O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Te voy a dar nuestro WhatsApp para que nos mandes un mensaje. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En campos de cultivo de todo el mundo, patrones geométricos sorprendentes y complejos aparecen misteriosamente durante la noche. Estos diseños, conocidos como círculos de las cosechas, han desconcertado a científicos escépticos y también a entusiastas del misterio durante décadas, ya sea que se trate de un arte intrincado creado por humanos o un fenómeno genuinamente inexplicable. Su impacto en la imaginación y en la exploración de lo desconocido sigue siendo innegable. En última instancia, los círculos de las cosechas nos recuerdan que en un mundo lleno de conocimiento científico, todavía existen enigmas que ser resueltos. Hoy, el misterio de los círculos de las cosechas: ¿fraude o fenómeno paranormal?
¿Tú qué piensas? ¿Cómo es que se han elaborado estas obras de arte realmente son obras de arte, si tú te fijas bien, están perfectamente diseñados, nada más que para hacer algo así se requiere de mucho tiempo y considero yo tecnología.
Vámonos con tus relatos.
Hola, ¿cómo están? Soy María, de aquí de Sonora.
María.
No les había pedido que me marcaran porque la verdad yo hablo mucho, me voy a llevar todo el programa, entonces mejor les mando un audio. Espero que sea corto. Todo comienza cuando yo estaba chiquita, como de unos 5 años, yo siempre veía una sombra en mi cuarto, pero una sombra que se asomaba. O sea, como que estaba ahí viéndome, pero nunca se movía. Y nunca me paré a verla ni nada, pero tampoco sentía miedo, entonces nunca dije nada. Ya que estaba más grande, como a los 10 años, 11, me cambié a otro cuarto. Y ahí yo también veía una sombra, pero una sombra diferente. Yo la veía igual por fuera, o sea, las sombras que yo veía jamás entraban a mi cuarto, siempre estaban por fuera. La veía por fuera, parada, afuera de la puerta de mi cuarto, pero una sombra tan alta, o sea, de verdad tan alta que ni siquiera yo le podía ver la cabeza. Yo le veía como más o menos del cuello, del pecho para abajo. Los brazos largos, las piernas largas, muy alto, y la sombra negra, así, muy delgado. Tampoco me provocaba ningún sentimiento así como que negativo, entonces no me daba miedo, era más como la curiosidad del qué será. Yo me despertaba en las madrugadas nomás a verlo, era lo único que hacía, abría los ojos, lo veía, me volvía a dormir. Y ya, era algo rutinario, muy seguido todos los días, a veces no pasaba, a veces sí. Pero nunca conté nada a nadie porque no sentía que fuera algo como que tuviera que contar. Lo veía algo normal dentro de lo que cabe. Entonces, ya más grande empezaron a remodelar mi casa y mi baño no tenía puerta porque lo estaban reconstruyendo. Y mi hermana menor se mete a bañar y cuando sale me dice, oye, ¿tú te metiste al baño? Y yo no, le dije, ¿por qué? Y me dijo, pues es que ya ves que no hay puerta, o sea, no sentí pues la presencia de nadie, pero yo sentí como que con los ojos cerrados alguien pasó y me tapó la luz. Pero tuvo que ser alguien más alto, porque para esto mi hermana es menor que yo, pero está más alta que yo. Entonces me dice, no pudiste haber sido tú porque tú estás más chica que yo. Entonces no me pudiste haber tapado la luz. Y le digo, no, pues quién sabe. Claramente que yo ya sabía qué onda. O sea, yo me recordé todo lo que a mí me pasaba, pero yo no quería asustar a mi hermana. No sabía cómo se lo iba a tomar. Entonces no le dije nada. Y al tiempo estamos platicando mi mamá, mi hermana y yo. Así de cosas de miedo, que a fulanita le pasó esto y así, ¿no? Y yo como que tiré el comentario al aire, así como que no queriendo, de que, ay, pues sí, en la casa, siempre casa pasan cosas raras, así, ¿no? Como a ver qué decían. Y que mi mamá va diciendo, ay, sí, de hecho, en tu cuarto siempre se han aparecido sombras. Y yo, ¿qué? Le dije, sí, mijo, desde que tú estás recién nacida, siempre ha habido alguien en tu puerta cuidándote. Y yo, mamá, sé que toda la vida has vivido sabiendo que hay una sombra que acecha el cuarto de tus hijas y no te preocupa. Me dijo, no, porque yo no siento nada malo, nada negativo. Y me dijo, de hecho, tus juguetes también se mueven en la noche. Yo tenía una repisa llena de Barbies y me dijo, tus juguetes se mueven en la noche. No pasó ni 3 días y yo me deshice de todos esos juguetes. Me valió, yo tenía la colección completa, me valió. Me deshice de ella, se lo regalé a la vecina. Y me dijo, de hecho también hay duendes. Yo los he visto, me dijo. Yo, ay no, ya, yo sé, ya es mucho, ya me estás jugando una broma. No, me dijo, es en serio. Y le dije, mamá, ¿cómo has visto tantas cosas y no tienes miedo? O sea, no te da por el, vamos a cambiarnos de casa, vamos a bendecir, no sé. Sí, me dice, de hecho yo he echado agua bendita, he trapeado así de que pues con cloros, limpiadores, no sé. Y con agua bendita y así, porque pues no vaya a ser la de malas que si es algo malo. Y yo me quedé sorprendida porque es algo con lo que ya me ha vivido toda la vida y lo veo algo normal. Y yo nunca quise decir nada porque, pues no sé,
o sea, no espantarlas.
No sentía que lo tuviera que decir. Bueno, para esto, ya al tiempo, sale un juego que se llama Minecraft. Sí. En ese juego sale Slenderman. No sé si lo han escuchado.
Sí.
Es una leyenda. Y el juego sí me daba miedo por el sonidito que hacía, ¿no? Pero Slenderman pues salía en caricatura, entonces no daba miedo. Pero yo me empecé a meter a averiguar sobre Slenderman y me salían creepypastas. Son como leyendas así en internet.
Uh-huh.
Y empecé a ver el nacimiento así de cómo nació Slenderman y todo eso. Y me di cuenta que la sombra que yo veía era Slenderman. Era alguien igualito a Slenderman. O sea, puedo jurar que era Slenderman, así. Pero Pero lo curioso es que yo lo vi desde antes de que empezaran a decir que existía. O sea, yo lo veía desde chiquita y el Slenderman es reciente, se pudiera decir. Y empecé a ver que hay muchos niños que los han visto en bosques, en la sierra o así, y que es malo, o sea, que se los lleva, que los asusta, que lo otro, que tiene la cara blanca. Pero es muy raro porque, pues como yo nunca le vi la cara de lo alto que estaba, no sabría decir. Pero yo puedo jurar que era Slenderman. Lo raro es que yo lo vi antes de que lo hicieran público, antes de que fuera famoso. Eso es lo extraño. Y pues hasta aquí les voy a contar, porque si no me voy a llevar todo el programa. Luego les cuento más historias. Saludos.
Pues esta aparición, dices, yo la vi antes que se hiciera famosa este hombre alto que se ve por las noches y que pues dicen que es muy muy delgado. Quien lo ha visto, un hombre súper delgado, alto, que lo identificaste luego luego. Y mira, aquí lo curioso que se me hace es que tu mamá, sabiendo que en tu recámara había esas sombras, duendes, ella tranquila,
nunca les dijo nada para no espantarlos.
Claro,
que pienso yo que hizo bien, ¿no? Nada más que pues sí, por lo menos hacer algo, no sé, que se viera la intención de querer quitar todo eso que se aparecía en la casa. No, dijo, pues ahí calladita te ves más bonita, no los espanto, no los trauma, y yo creo que eso se va a acabar. Y mira lo que pasó.
Vaya, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias desde Sonora, Mari, que nos habló.
Eso es, mi amiga, no, ni te preocupes, dices que yo hablo mucho, está perfecto, mi amiga, este programa de eso se trata, y te agradecemos que nos hayas enviado ese mensaje, y espero tener más noticias tuyas próximamente, mi querida amiga. Nos encanta que nos llamen de todas partes de la República Mexicana y del mundo. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Lo que no te mata te hace más fuerte, más dura, más fría, más mala y más guapa. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
El fenómeno de los círculos de las cosechas se hizo ampliamente conocido, sobre todo en la década de los 80, cuando comenzó a aparecer en campos de cultivo en el Reino Unido, particularmente en el condado de Hampshire. Estos círculos, que consisten en patrones geométricos complejos, a veces también van acompañados de una aparente quema de cultivos, y que han dejado a comunidades y a expertos que han estudiado este tema sorprendidos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que sea un fraude o crees que efectivamente es un fenómeno paranormal?
Ah, se me olvidaba platicarles que mi mamá tiene la teoría de esa sombra, de que atrás de mi casa hay unas tierras, es un lote baldío. Uh-huh. Y pues aquí en Sonora es terreno yaqui, de los indígenas yaquis. Y dice mi mamá que ella piensa que cada que limpian esos terrenos, porque meten retroexcavadoras y todo eso, se levantan las almas o espíritus de los tiempos de hace muchísimos años, cuando había guerras, cuando había batallas, que los indios se peleaban, y piensa que pues ahí cayó mucha gente muerta, abatida, y es lo que vemos, porque ella me dice, los indios tienen ascendencia, pues que son muy altos y que son delgados, y eso sí es verdad. Entonces, esa es la teoría de mi mamá. Otras personas me han dicho, ay, es tu abuelita, es tu abuelito. Yo tengo a mis 4 abuelos vivos, entonces no es como que alguien se me esté apareciendo, un familiar, pues, porque la verdad que ningún familiar mío cercano ha fallecido. Ha fallecido de que hermanos de mis abuelos y así, pero de que no me llevaba con ellos como para que me quieran estar cuidando, pues me explico. Entonces, sí, no es nadie cercano. Y la verdad que yo sí he tenido muchas experiencias cerca de la muerte, cerca de un daño, y siempre salgo muy bien librada de eso, y nunca me he explicado tampoco el porqué. Si es un ángel, pues porque es negro, porque es una sombra oscura, porque ya no lo he vuelto a ver. También a mí No sé si quedan en los números angelicales, pero veo mucho el 1, 2, 3, 4. Veo la hora, 1, 2, 3, 4. Una dirección, 1, 2, 3, 4. En mi cabeza a veces pienso 1, 2, 3, 4. Entonces, todas son cosas que me pasaban, que me pasan. Ahorita ya no veo nada, pero sí soy muy sensible a eso de las vibras, de las energías, del me toca mover de este sillón, de esta silla, porque aquí siento algo así. Y pues así. Tengo una duda, a ver si tengo tiempo. Sí. Siempre he vivido esta duda en mi mente. A ver si no le da risa, no sé, pero yo creo en todo. Brujería, extraterrestres, de paranormal, en todo creo yo. De hecho, hace poco estaba escuchando con ustedes la teoría de que los extraterrestres pudieran ser que ni siquiera vengan de fuera, o sea, que estén aquí adentro. Y pues no está tan descabellado, tengo la duda de, en el momento en el que lleguen los extraterrestres, porque van a llegar, se van a presentar, o sea, en muchísimos años más va a ser algo normal, pienso yo, de que verlos entre nosotros. Pero mi duda es, si existe lo que es lo paranormal de demonios, fantasmas y todo eso, a lo otro, ¿cómo se le puede llamar lo que es extraterrestres y ovnis? Porque no es paranormal, o sea, lo paranormal no se puede sentir, bueno, sí se puede sentir, pero no se puede tocar, no se puede a veces ver. Pero lo extraterrestre sí, o sea, hay evidencias, hay platillos voladores, hay restos. Entonces, ¿será también catalogado como paranormal? Y cuando estén aquí, o sea, mi duda es si ellos realmente son los que tienen el control del mundo, de las dimensiones, lo que sea. Para ellos, ¿qué sería lo paranormal? O sea, ¿para ellos qué sería el ver un demonio? O sea, ¿para ellos cómo se fusionan esos mundos? Porque siento que son mundos muy diferentes. ¿Ellos sabrán de la existencia de eso? ¿Le tendrán miedo? ¿O ellos mismos son los que generan? O sea, muchas preguntas pasan en mi cabeza. Que de verdad no se las platico a nadie porque me van a tirar de loca, pues. Pero, no sé, quisiera saber qué opinan ustedes.
Pues es que con este tema ha habido muchas especulaciones. Y por más expertos que sean en el tema de la ufología, bien a bien, no se puede saber cuáles serían las intenciones de estos seres extraterrestres. Podrían haber varias razas. Una se dice que ya está entre nosotros, pero llegar a alguna otra. Y entonces, para saber cuál es realmente lo que quieren, necesitaríamos ya estar en ese momento, ¿no? Nadie lo puede afirmar.
Claro, sí, es especular, Gina, es especular. Nos hemos basado en testimonios de personas que han tenido experiencias en las que personalmente uno ha podido observar. Y como ya lo hemos mencionado, mi querida amiga, esto del fenómeno anómalo aéreo o algo así, le están ya nombrando actualmente, pero es el fenómeno ovni. No hay forma de tener la verdad absoluta en ello, porque desde una postura, sí, contemplativa, en el aspecto de esos observadores del cielo que están, pero sí, muy pendientes, atentos de todo lo que puede ocurrir en el cielo, que si formaciones, que si las nubes están muy raras, que si se vio una luz, que si se vio, o sea, esas personas están metidas de lleno al 100 y aseguran que existen los objetos voladores no identificados. Y hay otra corriente que dice que existen los objetos voladores identificados. ¿Cómo que identificados? Sí, sabemos que son objetos que están volando, sabemos quiénes están ahí, pero aseguran que son materializaciones de un mundo demoníaco para, en vez de pensar que tenemos un Dios y que existimos aquí como especie única, lo que sea, entonces es darle cabida a seres de otros planetas. No estoy hablando precisamente de lo que creo yo, sino de lo que se dice, poniendo las cosas en claro. Entonces, se menciona que sí, efectivamente, son una especie de demonios los que provocan estas visiones. Ahora, ¿ustedes qué piensan, mis queridos amigos? ¿Ustedes qué piensan?
Es lo más importante.
¿Que nos quieren confundir? ¿O qué?
fraude también podría ser se podría manejar, pero sí. En cuestión de los extraterrestres nada está dicho, ¿eh? Saludos también a Piedras Negra, Coahuila, Raúl Iván Rodríguez.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. ¿Saludos? Me gustaría contarles un sueño que tuve. Y a ver si me pueden dar su opinión, por favor. Como contexto les puedo decir que últimamente me he dado cuenta o que he tenido sueños lúcidos. No sé si antes los haya tenido, pero apenas estoy notando esa parte. Incluso en uno abordé un taxi, no sé de dónde venía, no recuerdo. Y al abordarlo recordé que no tenía dinero, pero en ese momento dije, pero estoy soñando, entonces si estoy soñando puedo tener dinero. Y pues sí, metí mi mano en mi bolsa y encontré dinero ahí. Entonces este sueño fue casi como unos 3 meses, yo creo que lo tuve. Y yo soñaba que estaba en un tipo laboratorio muy lúgubre, muy oscuro, y que yo tenía en un baúl cuatro personas sin vida, cuatro cadáveres, por así decirlo. Pero yo tenía la intención de quererlos revivir. Entonces yo estaba hablando por teléfono con una persona, no sé con quién, y le preguntaba a él si que me dijera cómo revivir esos cadáveres, que yo quería hacerlo. Él me decía que no podía decirme eso y así. Total, para no hacer como el cuento largo, en algún momento del sueño que yo estaba pidiendo esa información, me empiezo a ver yo como poseído, como si estuviera yo poseído, así gritando, gruñendo, ¿no? Algo así por el estilo, ¿no? Entonces me veo digamos desde varias perspectivas, ¿no? O sea, me veo a mí mismo, pero en ocasiones también veo desde mi perspectiva, vaya, no sé si me entienden. Entonces recuerdo que yo estaba así, como les comento, y también muy violento, ¿no? Había personas, ni idea quiénes eran, alrededor, y yo les quería hacer daño. Entonces salgo del laboratorio y me doy cuenta que estoy en casa de mi abuelita, en la última planta, y voy bajando las escaleras. Esto lo estoy viendo, digamos, desde fuera de mí, ¿no? O sea, me estoy viendo a mí. En ese momento regresa mi perspectiva, desde mi punto de vista, y desde el barandal veo que hay una niña que va entrando al cuarto de una de mis tías que ya falleció. Yo la quería como asustar, ¿no? Le estaba gruñendo a la niña, y la niña únicamente era una niña como de 4 años. Se volteó, me sonrió y me hizo hola con la mano y se metió al cuarto de mi tía. En ese momento recuerdo que yo me empiezo como a confundir y empiezo como a calmarme, hasta que pues ya empiezo a regresar en mí, ¿no? Ya después pues ya no recuerdo, no pasó nada porque desperté en ese momento, pero desperté obviamente muy asustado, con mucho miedo, y hasta creo recordar que no, o sea, tenía esta parte de que dicen que cuando se te sube el muerto, y no me podía mover. Logro despertar bien. Agarro mi celular inmediatamente y me doy cuenta de la hora, que eran entre las 3:30 de la mañana. Entonces eso me causó todavía más como temor, ¿no? O sea, por la cuestión que dicen que esta hora es, o esa hora es, tiene algún significado. Y pues me quedé muy asustado, todavía me tardé en dormir nuevamente, porque sí, la verdad, me asusté mucho, y aparte me dejó pensando, ¿no? ¿Por qué me había pasado este sueño? Y que la verdad no he podido olvidar, o sea, en cada momento lo recuerdo, ¿no? Me viene a mí y me preguntó eso, ¿no? Entonces agradecería mucho si me pudieran comentar su opinión acerca de este sueño que tuve. Que tengan una excelente noche y muchas gracias por su programa.
Claro, en los sueños no es literalmente lo que estás viendo el significado. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a todos los elementos que tú comentaste, yo te podría preguntar si estás en un momento en el que tus creencias y miedo están a flote, que estás en un momento de cambios, quizá te estás probando a ti mismo, y de esta manera quieres ver tu entorno, el hecho de salir de esta realidad y pues checar lo que estás viviendo, si es lo que tú quieres en verdad. Entonces, esto de los sueños, ya lo hemos dicho muchas veces, que no es sueño manzana significa esto, sueño esto significa el otro, no, sino es con los elementos que hay en los sueños, cuando son frecuentes, entonces aplicarlos a la realidad que nosotros estamos teniendo, y por eso este significado es singular. Entonces, esa es la pregunta que te dejamos también para ti.
Claro, claro que sí, mi amigo. Hay que pues hacer una especie de introspección y que tú nos ayudes a analizar, justo como lo comenta Gina, para saber si pudiese existir alguna posibilidad o algo diferente que nos dé un poco de luz. Mis queridos amigos, muchas gracias a todos ustedes que se han estado haciendo presente. Eve León aquí reportándome, siempre, como siempre, Gina y Nacho, desde la privada Niños Héroes Purísima del Rincón, Guanajuato. Excelente programa, gracias mi querida amiga. Vamos al corte.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estoy en una edad que prefiero quedarme con la culpa que con las ganas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hablando de estos misteriosos círculos, una de las explicaciones que se ha sido como las más aceptadas es que los círculos de las cosechas son el resultado de artistas que utilizan herramientas simples para crear estos patrones en los campos durante la noche. Muchos de estos círculos han sido atribuidos a grupos de personas que admitieron haberlos creado como una forma quizá de burlarse de la credulidad de la gente, ¿no? También hay otras teorías que dicen que hay ciertos fenómenos naturales como remolinos de vientos o cambios en la humedad del suelo que podrían contribuir a la formación de este tipo de círculos, aunque me parece que los círculos están totalmente definidos. Vamos a seguir comentando y sobre todo aceptando todo lo que tú quieres decir acerca del tema. Relatos, lo primordial. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Raúl.
Raúl, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde San Luis Potosí.
Excelente, ¿cómo estás?
Muy bien, quisiera contar una experiencia que me pasó en una empresa de aquí, donde trabajaba.
Ah, claro, a ver, cuéntanos.
Bueno, a ver, cuenta que esa empresa es como de especies. Ahí se trabajaba el comino, así varias cosas. Entonces, un día nos llegaron, el supervisor nos llegó a decir que lo apoyáramos en pues sí, quedándonos en el turno de noche. Y ya pues sí, dijimos que sí. Entonces ahí donde, en esa área donde yo andaba también mi hermano. Estaba mi hermano, yo, un amigo que se llamaba Andrés y una que estaba ahí de calidad. Entonces íbamos a preparar un embarque para el día al siguiente día, para dejarlo listo y que llegara el chofer y se lo llevara en el trailer.
Sí.
Y ya pues, esa nave donde íbamos a hacer el embarque, que era, estaba sola. Entonces yo fui al baño, salí de esa nave, la siguiente nave era como una rampa, era como un pasillo largo para pasar la siguiente nave. Fui al baño y ya, pues yo tranquilo, ya regresaba del baño, iba entrando a la nave esa, y pues ya, pues me los voy encontrando afuera bien asustados, y yo digo, pues ahora qué les pasó. Y ya estaba esas puertas estaban bien grandotas, bien, son esas de las que como que se abren y se cierran solas, o sea, como que por el mismo peso, o sea, tienen un mecanismo que se cierran solas con el momento de abrir. Y ya pues ya yo llegué y les dije, no, pues, ¿qué pasó? Me dice, no, es que, ¿qué crees? Nos acaban de asustar. Le dije, pues, ¿qué les pasó? Y ya me dijeron, no, nosotros te íbamos a asustar a ti. ¿Cómo? Pero, pues, me dijeron, como me habían planeado, me dijo, mi amigo Andrés dijo, mira, ¿sabes qué? Yo fui el que provocó todo esto que nos pasó. Le dije, ¿pero cómo lo provocaste? Me dijo, es que al momento de asustarte, ahí habían puros costales, eran puros costales que entarimábamos y los teníamos que emplayar. Ahí toda esa área estaba como llena de tarimas con costales. Sí. Y ya me dijo, yo al momento de espantarte, le pegué a todos los costales y les dije, ahora sí, salgan. O sea, como para decir, como así, como invocando algo así para asustarme más gacho, no sé. Y ya, mi hermano se escondió. Adentro de esa nave había dos oficinas, una abajo y una arriba. La oficina de arriba, había unas escaleras, pero esas estaban para afuera del patio. La oficina de abajo era la de calidad, ahí checaban, pues sí, todo el producto. Sí. Hacían pruebas así. Y ya, ya mi hermano desde lejos miraba la oficina de arriba. Esa oficina de arriba estaba sola. Esas oficinas tenían ventanas y puertas como de aluminio, de cristal así. O sea, se miraba todo de cristal. Y mi hermano me contó, le decía, ¿sabes qué? Vi a un señor descarnado con un niño desde o sea, yo estaba acá abajo y lo vi desde allá arriba en esa oficina. Sí. Y entonces la oficina de abajo tenía también una puerta para afuera, pero esas puertas están cerradas porque ese patio ya para afuera está oscuro. Y ya Andrés me dice, ¿sabes qué? Yo tenía en la mano un guante, le dije, para cuando pasaras aventártelo y asustarte. Y ahí con Andrés estaba esta persona de calidad atrás de él. La persona de calidad estaba viendo sobre esa ventana para afuera, o sea, para afuera, ya estaba oscuro, es como una, había como una techumbre, o sea, de una, así como donde tiran todos los costales, y se miraba bien oscuro, y ahí hay árboles y todo. No, pues que ahí esta persona de calidad vio también un señor descarnado ahí afuera, entonces ella se asustó. Y ahí al momento de decirle a mi amigo Andrés, oye, o sea, decirle, mira, él se quedó como trabado, o sea, como que no podía, sí, caminar, no sé, voltear.
Se quedó como paralizado.
Sí, entonces ya dice, no, pues esta persona de calidad lo jaló, o sea, como que se lo iba jalando para llevarlo, para sacarlo afuera. Y él dice que iba caminando muy apenas, o sea, pero él dice que se le durmió todo el cuerpo, o sea, todo, y no entiendo qué fue lo que pasó, pero dice que él entró como así, como que se quedó, o sea, trabado. Y entonces mi hermano también salió por lo mismo de que vio eso de allá en la oficina de arriba, le dijo, no, entonces pues como apagaron las luces y todo, ya estaba todo apagado, ya estaban allá afuera. Yo llegué y pues me sorprendí porque mi amigo se estaba pellizcando los pies, o sea, como que estaba así, hasta posible, pues, sí, de todo me sentía bien dormido. Dije, no, pues ya, dije, ¿ahora qué traes? Y dijo, no, le dije, me pasó esto y esto. Le dije, ¿cómo ves? Ando bien. Me asustaron. Y entonces esta persona de calidad dice, no, dice, yo sí lo vi. Dice, yo sí lo vi, era un señor así descarnado. Y ya total, esa puerta se quedó abierta, no sé, cuando yo estaba, estábamos ahí, ellos estaban como a un lado de la puerta, así, y yo estaba viendo así como para adentro, y yo lo vi, era un señor, descarnado, viéndome así como bien enojado, así como la mirada hacia abajo, así como enojado, o sea, y yo en ese ratito le dije a mi hermano, ¿por qué estaba atrás de la puerta? Le dije, empuja la puerta porque ahí está. Entonces sí, fue algo que sí fue, bueno, sí, se nos hizo ese día, sí nos espantaron. Pero entonces mi amigo dice que él ocasionó todo eso como por los provocó, o sea, está los provocando así.
Uh-huh. Oye, y esto empezó primero como una broma, pero después yo creo que hasta él mismo se espantó, ¿no?
Sí, quedó bien espantado, creo, se fue a barrer y de hecho, se sacó, no sé, en el pie usaba como una pulserita de un santo, no recuerdo qué santo, y ya, no sé, pues sí me dijo, le dije, no sé qué sería, le dije, pero no podía caminar, se me durmió todo el cuerpo, no sé, y así, no sé si fue que lo no se le dieron una barrida o así, pero sí estaba bien asustado. El siguiente día llevó agua bendita para echar y así y pedirles perdón, porque ya dijo, no, pues es que pues yo tengo que como pedirles perdón o así, pues por no, pues a lo mejor su espacio, no sé, porque ya de ahí nos contaron, pasaban muchas cosas allí, muchísimas cosas. Entonces sí, son cosas que provenía de todo, de lo mismo. Entonces dicen que ahí había una familia, el papá, la mamá, un hijo como de 10 años y una niña como de 3, 4 años. Sí. Entonces dicen que el esposo mató a toda la familia.
¡Órale!
Entonces dicen, no, pues, ¿cómo? Y entonces él al último se ahorcó. Entonces ahí usábamos puros costales, eran puros costales. A veces sacábamos basura así en costal, esa basura íbamos a tirarla para allá atrás, o sea, para donde era la techumbre, o sea. Entonces llegaron a pasar varias cosas. A veces estábamos en el turno de tarde, salíamos como a las 11, y a veces siempre al final del turno que iba a tirar la basura, no, pues así, a veces salían 2, 3 costales, 4 costales, a veces así, y pues lo que hacíamos era agarrarlos y irlos a llevar así, uno cargado con la mano, y los tirábamos cuando eran muchos. Ahí se le tocó a una persona irlos a tirar para allá, y dice que le pasaron, pasó abajo del pirul, dice que le pasaron los pies por los hombros.
Aquí te voy a interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Ya he dejado de dar explicaciones. Si total, la gente entiende lo que quiere. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos aquí, ya regresamos rápidamente, Raúl.
Sí, lo que les comentaba, en esa ocasión un compañero fue a tirar así 2 sacos, entonces sí, dice que sintió los pies así en los hombros, de alguien que estaba ahí, y entonces ese día también llegó bien asustado, llegó llorando, y también también de hecho de ahí se salió al poco tiempo por lo mismo de que sí, o sea, sí asustaban feos. De hecho, el guardia de ahí de esa empresa tenían así como una caseta, y en la caseta, en la misma caseta estaba el comedor, y arriba estaba un cuartito donde el dueño allí tenía juguetes, o sea, tenía, pues sí, todo lo que no ocupaba, no sé lo que no ocupaba a lo mejor, y los propios vigilantes sí nos decían, así, no, allá afuera, allá, en el, desde la techumbre, es como un pasillo como de unos 100 metros para adentro, entonces, dice que de ahí se mira una niña que viene con una velita hacia el comedor, pero viene flotando, entonces, y que llega al comedor y que de ahí se regresa. Pues sí, sí pasan cosas así. De hecho, enfrente de esa nave hay otra, en esa otra nave, sí. El supervisor siempre, sí, como que le acomodaba las alarmas, o sea, cerraba todo, pero él se iba cerrando, eran como cuatro portones y una puerta. Él las iba cerrando desde la última, se venía cerrando todas, y ya, dice, ya venía ya para cerrar la última puerta para allá, para acomodar la alarma, cuando, pues sí, se cayó un costal de una tarima, dice, pues ya, dice, pues yo me tenía que regresar, dice, pensaba que alguien, a lo mejor alguien estaba allá adentro, dice, o no sé, dice, o a levantar el costal, porque pues el producto no podía estar en el piso, entonces, dice, ya. Dice, y al momento ya que ya venía, pues yo solo entre ese pasillo, pues para cerrar, es que escuchaba que le chistaban, o que le decían, ¡ey! O así, pero, o sea, sí eran muchas cosas las que pasaban ahí, esa vez fue la que más nos asustó. Bueno, yo sí llegué a ver, yo llegaba ahí a ver muchas cosas así, pero de hecho cuando se iba a esa nave, yo iba a ese laboratorio que estaba, pero yo entraba y pues sí, yo sentía que me observaban así, porque pues está grande, entonces si hay puros costales, no sé, yo sentía raro, yo lo que iba a veces por una muestra iba y salía, pero de volada, porque sí, se sentía más pesado allá atrás, pero sí, ahí sí, se asusta, no, ahorita creo que ya no estaba funcionando, pero sí, en ese tiempo sí estaba bien.
¿Y tú seguiste trabajando ahí?
Sí, yo seguí trabajando ahí, después, pero, o sea, como Treva, es que lo más pesado era en el turno de la tarde, de 3 a 11, entonces, en la noche ya como después de las 8 o 9 que oscurecía, era cuando empezaba todo eso. Bueno, nosotros como éramos de, casi como de almacén, nos tocaba hacer embarques, a veces llegaba el chofer y ya nos poníamos por ejemplo, a veces eran ya, vamos a decir, las 10 y llegaba el chofer y se tenía que ir en ese mismo rato el chofer, nos decía, no, pues quede, ¿quién se queda? Vamos a decir, nos quedamos entre 4 o 5 personas y ya, pues era hasta acabarlo, o sea, si ya acabábamos a la 1, 2 de la mañana ya era terminado de hacer el trabajo para que se vaya el chofer, porque a veces no, el chofer se quedaba ahí toda la noche y se perdía todo ese tiempo pues ya hasta el siguiente día y se perdía más tiempo, entonces sí pues sí, ahí sí pasaban cosas extrañas, la verdad. De hecho, hasta también el chofer, teníamos mucha comunicación con él, él nos decía que de repente ahí lo le tocaban la puerta del tráiler o así, sentía que lo observaban también, pero que solamente era ahí, dice, entrando aquí a la planta, le decía yo allá afuera, decía que no, que sí sentía muy pesado ahí.
Claro.
Ok, pues este tipo de experiencias que también pueden ocurrir en los trabajos y que ahí estamos la mayor parte del tiempo, que es nuestra segunda casa, y que tengas que estar lidiando con este tipo de situaciones no es fácil. Nosotros, Raúl, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Sí, muchas gracias. Saludos, Dina, y saludos, Nacho.
Saludos, amigo.
Es la primera vez que marco.
Muy bien.
Bien nervioso. ¿no? Y pues ya posteriormente les iré contando más, bien, más bien, evidencias bien. Que me han pasado a mí y a mi familia. Tengo un avión fuerte de mi papá, de mi abuelo. Esa está muy fuerte, esa está muy fuerte, se trata de la Llorona, mi abuelo que falleció, pero ya posteriormente se las iré contando.
Claro. Okay. Claro, cuando gustes.
Te vamos a esperar, es la primera de muchísimas. Esperamos que te reportes más veces y te mandamos un abrazo. Excelente noche.
Saludos, que estén bien.
Saludos. Igualmente, mi amigo. Pues
mira, aquí Rebe Von Twardowski nos dice: los extraterrestres son seres, no es paranormal, porque no son fantasmas, no son chamucos. Fíjate, Rebe, que tienes razón en que los extraterrestres no son fantasmas ni criaturas sobrenaturales, ¿no? Como espíritus, demonios, por lo que no se consideran fenómenos paranormales en este sentido. Pero la ufología...
Y en este siglo.
Sí, ajá, pero Nacho, también debemos tomar en cuenta que la ufología y el estudio de los extraterrestres a menudo se relacionan con lo desconocido y desafían la explicación científica convencional. Entonces es un campo de investigación que busca comprender esta posibilidad de vida extraterrestre y los avistamientos de ovnis. Y aunque, como tú dices, podríamos tomarlo como no paranormal porque no son fantasmas en el sentido estricto, a nuestro parecer sigue siendo un área de estudio intrigante, por lo cual nosotros aquí en este programa lo tocamos, ese tema de la ufología.
Así es, además que también, igual que con el fenómeno paranormal, pues es difícil aplicar ahí un método científico para investigar el caso, ¿no? Para que sea, pues, aplicado el método científico, tiene que ser observable, comprobable y repetible. He ahí el problema. Ahora, lo dices bien, amiga, porque se ve que estás adentrada en estos temas. Pero regresémonos unos 100 años, 150 años, y tú de repente vas caminando por el bosque y te sale un hombre con una cabeza gigantesca, el macrocéfalo, unos ojos enormes, no tiene boca. ¿Qué dices? Ah, un extraterrestre. No, dices, ah, un demonio. O sea, podría ser. O sea, vamos, hasta que no tengamos 100% la certeza de cómo es el actuar de estos seres, podría encajar perfecto también en el fenómeno paranormal. Obviamente, sí, hay variantes, ¿no? Hay diferentes cuestiones que sí podríamos analizar. Pero lo abordamos porque sí, sí cabe. Yo entiendo que sí cabe. Además, también son temas que nos gustan y nos apasionan. ¿Por qué? Pues porque no hay una explicación. Cuando yo vi mi ovni, uno de tres, cuando vi el primero, me quedé yo, ¿esto lo vi? ¿Es real? ¿O qué onda? Cuando ves un fantasma dices, bueno, ¿era una persona? ¿Se metió en la pared? ¿O qué onda? O sea, la duda es la misma. Yo no sé si estén de acuerdo o no, pero en realidad se queda uno igual de extrañado cuando tienes una experiencia de esas, ¿eh? Doctor Juan Eduardo Bendec. Saludos, Gina y Nacho. Excelente tema el día de hoy. Círculos en las cosechas. Tan fascinante como sujeto a muchas interpretaciones. Es correcto lo que dices, amigo. Dice por aquí Alan Vera, un total fraude. Los círculos de cereal es mi opinión personal, claro, pero al menos desde los 80s, que se hicieron muy famosos, hay muchos archivos que explican cómo se convirtió en una guerra artística, aprovechando todo lo que rodeó sobre unos ovnis, dice nuestro amigo Alan Vera. Y Lawmaker dice, hay videos reales donde aparecen esferas pequeñas dibujando los diseños en los sembradíos. ¿Qué significan estos diseños en los sembradíos? Es lo que ahora hay que interpretar.
¿Mensaje?
Sí, sí, no, además el tamaño que tienen, esas proporciones, pues está completamente inaudito, ¿no? Es algo muy difícil. Empezaron a hacerse, sí, por ahí de los 80s se comenzaron a hacer famosos estos extrañas figuras en los sembradíos, pero no había drones, por lo menos, como para irle midiendo, ¿no? El agua, los camotes, dicen los mexicanos, decimos los mexicanos, para ir haciendo esas figuras perfectas, figuras geométricas, y no fallar y que quede exactamente a proporción.
Okay. Y bueno, ya dijimos que hay varias teorías. Una, que podrían ser artistas haciendo estas figuras, ¿no? Que son realmente artísticas. Por otra parte, fenómenos naturales podría ser. Uh-huh. También hay, pues, algunos otros que dicen que es total fraude, que esto lo hacen y luego inventan la historia para generar este morbo y quizá tener la presencia extraterrestre cerca. Danos tu opinión. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Antes se rompían cartas y fotos, ahora se eliminan y bloquean del Facebook. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Mi nombre es Vanessa. Estoy llamando desde el estado de Texas, pero soy originaria de la Ciudad de México.
Saludos,
hace
Vanessa.
Un año llamé para contar mi testimonio. Y no sé si fue transmitido o no, pero la razón por la que yo estoy llamando ahora es porque quisiera compartir algo que me está sucediendo y esto está haciendo últimamente. Tengo la necesidad de estar bien con la gente, conmigo, de estar en paz, con tranquilidad y no estar en malos términos con ciertas personas. Pero a veces eso me entristece porque siento que es como algo que me esté preparando para quizá algo quizá que me espera, que tal vez es lo más normal, lo que a todos nos va a llegar a pasar, pero, y con esto no quiero decir que esté yo pasando por, esté en una depresión o esté yo queriendo atentar contra mi vida, sino siento una tranquilidad que nunca antes había sentido y antes yo estaba en malos términos con mi familia o con ciertas personas, cargaba yo con odios, con resentimientos, pero de un tiempo para acá siento la necesidad de estar bien y a veces yo me veo como si yo ya no estuviera aquí, de cómo me va a recordar la gente o ciertas personas, como que me interesa o me importa mucho no la impresión que tengan de mí, pero quiero que realmente vean el cambio que ha habido en mí. Y antes que todo, quería mandar saludos a todos y a los radioescucha y también a ustedes.
Gracias, amigo.
Por el tiempo, por el espacio que dedican para que nosotros, las personas que hemos tenido alguna experiencia o simplemente porque nos gustan estos temas, tenemos la libertad de poder hablarlo sin temor a ser juzgados o tomados como locos. pienso que la labor que hacen es muy noble y que no solo es hablar de temas sobrenaturales, sino también que nos dan la oportunidad de poder pedir una oración o estar en comunicación, en contacto, unirnos, que eso al final es lo que nos mueve, ¿no?
Claro.
Así es, amiga.
En este momento estás pasando por una etapa en la que sientes que algo está cambiando, que sientes el futuro incierto, que dices, bueno, no es que quiera intentar contra mi vida, siento que vamos a pasar todos por este momento, me imagino que te referiste a la muerte, pero te sientes un poco de estos momentos como inquieta, desconcertada. Pero este momento también va a pasar y nosotros deseamos que tú estés bien. Y dices, yo quisiera estar bien con todo mundo, estar tranquila, pero hay algo que, pues como que no hace clic.
Sí, Gina, bueno, yo interpreto también en el mensaje de nuestra amiga que está pasando por una etapa en la que todos, tarde o temprano, vamos a pasar. O sea, decía una sabiduría en las redes hace ratito, ya he dejado de dar explicaciones, si total, la gente entiende lo que quiere. Es decir, cada quien entiende lo que su mente le da para interpretar. Y por más que digas y hagas u opines, no les vas a cambiar la forma de pensar ni de interpretar las cosas. Entonces yo siento que mi amiga está cayendo como que en una etapa de maduración. Algo está cambiando en ti, mi amiga. Te conviertes en una persona más reflexiva, en una persona más sensible a las cosas que verdaderamente tienen importancia. Y eso es bueno, yo creo que es bueno, mi amiga. Gracias también por tus palabras. Y cuando gustes narrarnos algo, platicar con nosotros, ya sabes que aquí estamos para servirte. Dice Ramsés Nieves, lo que le está pasando a nuestra amiga es que está en el despertar de la conciencia, miren, ya ven, y el Creador le está dando sus pruebas más grandes porque él sabe que ella puede. Cierto, mi amigo, bien, me gustó como lo dijiste, mi querido Ramsés, el despertar de la conciencia. Bueno, hay ocasiones en que conozco algunas personas que jamás despiertan, ¿eh? Por más que pasen las etapas de infancia, adolescencia, no sé, adultez temprana y esas cosas, hay gente que dices, no manches, chiquito, ya estás grandecito para andar haciendo esas visiones. Pero bueno, tienes razón, mi querido Ramsés, concuerdo completamente con tu punto de vista, ¿eh?
Claro, también estamos aquí cada noche entre amigos y aquí Ángel nos dice, estoy escuchándolos aquí como cada noche. Y hoy es un día especial porque es mi cumple y estoy celebrando con ustedes aquí en familia, escuchando relatos. Ángel, te deseamos lo mejor, muchas felicidades, nuestros mejores deseos y bendiciones. Y qué gusto que una de las maneras de festejar el cumpleaños, seguramente allá tiene el pastel y nosotros acompañándolos todos en cualquier lugar del mundo. Nacho, le mandamos una felicitación a Ángel, gracias por estar aquí y muchas felicidades.
¿Es Ángel Torres? No.
Ángel.
Bueno, ahorita lo checamos porque iba a leer justo un comentario. Buenas noches, peludos. ¿Cómo los
es
trata?
Es Ángel Gámez.
Ah, saludos a Ángel Gámez y a Ángel Torres también. Muy bien, Ángel, felicidades, bro. Muchísimas felicidades, que recibas muchas bendiciones. Ya sabes, esas que te gustan, mi querido amigo. Qué bueno que compartes esta noche tan especial para ti, aquí con tus amigos de la mano peluda. Y les recuerdo que ustedes también nos pueden encontrar en Spotify. Nos buscas como La Mano Peluda Grupo Fórmula. No te vayas a confundir, porque no manches, cada chasco que te podrías llevar. ¿Para qué perder tu tiempo? Rosita Soto, buenas noches, saludos desde Argentina. Mira, mi amiga, me han pasado cosas raras. Muy pronto les estaré enviando mis relatos. Claro que sí, Rosita, es más, si tú quieres, nosotros te marcamos. Nada más, avísanos.
Mira, dentro de esto que estamos hablando, extraterrestres, los círculos que están ligados, o eso es lo que se cree, una de las teorías, a los extraterrestres, estas cosechas, aquí Cintia nos da un punto de vista, dice, reportándome aquí, leí un documental sobre cómo la abducción de extraterrestres puede tener que ver con la subida del muerto. ¿Ustedes qué creen?
Sí, podría ser. En realidad sí podría ser, mi querida amiga. Hay algo que, pues, tiene una especie de conexión. Hay un hilo conductor que nos invita a pensar que podría ser también esa experiencia, un viaje astral como una especie de abducción. ¿Qué tal? Estoy especulando, como lo podemos hacer todos, ¿no? ¿Qué tal de que en vez de que seas tú desprendiéndote, son ellos los que te llevan a dar este viaje fascinante, como lo han narrado algunos? Bueno, también nos han narrado que de repente, si no te gusta, lo puedes tomar como algo aterrador. Y pues sí, podría caber ahí un pequeño espacio ahí en donde podríamos considerar lo que comentas, mi querida Cintia.
Fíjate, aquí nos está contando Guerrero Luna. Dice, quisiera poder hablar con mi madre, que tiene 2 años de fallecida, ya que no pude verla en los últimos días. Estaba delicado de salud cuando ella falleció.
¿Lo puedes
ya
hacer?
Que nos fue dormidita y es que esto se mueve, sí. Y ya no despertó. Solo quisiera saber si se fue en paz. Esa es la duda y la inquietud que tengo desde hace 2 años. Uh-huh. Y dice, ¿alguien me podría ayudar a hablar con ella?
Ah, hablar con ella.
Aquí, ay, para amiga. Empezar, Luna, debes tener en cuenta que no es que tú quieras hacer a lo mejor ese contacto a través de un medium y puedas efectivamente hablar con tu mamá. Esto es lo peligroso. Yo creo que podrías expresarle o tratar de sanar tu paz, tu corazón, de otra manera. Y no, lo que entiendo es que tú buscas a una persona que te pueda hacer ese contacto para hablar con ella.
Sí, amiga, y sabes una cosa, si tú quieres hablar con ella, lo puedes hacer ahora mismo. Hazlo. Despídete, mándale besos y abrazos, cierra tus ojos y abrázate tú misma y siente que le estás dando el abrazo a ella. Preguntas si murió en paz, si está en paz. Amiga, tan solo esa forma de morir es conocida como la muerte de los justos. Se acuestan a dormir y ya no amanecen. ¿Qué mejor forma de morir? Imagínate tú que hubiese sido todo lo contrario.
Sin dolor, sin sufrimiento. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse.
El tiempo pone a cada uno en su lugar, a cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Hola Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Gina,
bien,
Gina Avilés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno. Buenas noches a todos los peludomaníacos. Mira, yo siempre los escucho desde hace más de 25 años. Hasta la fecha, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Saludos a todos desde San Antonio, Texas.
Saludos, amigo. Saludos para ambos.
Mira, aquí tenemos a Tere de Guadalajara. Cuando mi niño tenía 3 años, jugábamos en unas áreas públicas, son columpios. Grabé un video y después de que lo vi, escuché una voz que decía, ¿es tuyo? Esa voz era entre hueca y eléctrica, sin género, pero muy claro se oye, ¿es tuyo? Yo creo que preguntaba si el niño era mío. Vaya, Tere, cuando lo escuchaste ha de haber sido espeluznante. Y todavía tienes la grabación. Nos encantaría hablar contigo y que nos la compartieras para todos escucharla, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Ahora, a ver, amigos, ya que estamos entrando en estos temas, me gustaría que ustedes nos ayudaran y participaran en la emisión con su punto de vista. ¿Cuáles serían las semejanzas entre, si es que las hay, ¿verdad?, los extraterrestres y los demonios, por ejemplo? Les voy a dar un tip, a ver, así como para que... una pista, ¿no? Más bien. Por ejemplo, nosotros podemos voltear a la ventana y ver la cara de un demonio. ¡Ah! Y se esfuma. Podemos voltear a la ventana y ver un extraterrestre y se esfuma. Ahora bien, podríamos estar presenciando una posesión. Y por otra parte, podríamos estar frente a una abducción. ¿O qué? ¿Cuál es tu punto de vista? Me gustaría que participaras en este programa con tu opinión, con tus comentarios principalmente, ¿eh? Así que, a ver, participa, te queremos leer, te queremos escuchar. Rosita Soto, buenas noches, Gina y Nacho. Desde Argentina, mi amiga. Pues sí, sí, cuando gustes, ¿eh? Nos puedes escribir, nos puedes mandar mensaje o te llamamos, ya lo decimos.
Mira, Fernando nos dice una sabiduría en las redes.
A ver.
¿Cómo le voy a tener miedo a los muertos si ellos me cuidan de los que se quieren pasar de vivos?
Oh, sí, buena, ¿eh? Buena sabiduría. Dice José Carranza, Nacho, son lo mismo con la diferencia que se manifiestan de diferente forma y aspecto con un objetivo en específico. Ok. Pregunta. ¿Un demonio se podría hacer pasar por un extraterrestre? Es una pregunta nada más, ¿eh? No sé si ya la habías pensado. Dice... hola, los demonios no usan naves en el cielo que se mueven a velocidades descomunales. Pues no, todo depende cuál es el efecto que quieren causar. ¿No? Yo creo que es el efecto que quieren causar. Porque ustedes se acuerdan que hemos escuchado historias, ejemplo, ¿no?, de un auto fantasma. De repente estuviste a punto de ser atropellado por un carro que salió de quién sabe dónde, ¡fum! Y por pura suerte no te atropelló. Volteaste a ver dónde estaba el carro, desapareció. ¡Ah, caray! ¿Podría ser que depende del efecto que quieren causar? Digo, en el caso de que fueran demonios, nada más estamos aquí charlando, van a decir, ¡ay, ese! ¡Tú muy mal, Nacho! Estás desvirtuando el fenómeno. No, estamos platicando, ¿sí? Ok, Will Estrada, son fenómenos que no se dejan ver o que no todos tenemos esa sensibilidad, ¿cierto? Sí, puede ser, ¿eh?
Sí, Nacho, ¿cómo están? Dios los bendiga, los cuide, los proteja.
Igualmente para ti.
Un accidente ahí en La Rumorosa, Nacho, ahí que te gusta tanto La Rumorosa, mira, sí, nada amigo. Más, pobre amigo, ¿hasta dónde va a dar? La falta de precaución y el exceso de velocidad.
Caray.
No saben que ahí no deben de circular más rápido de 30 a 40 kilómetros por hora. No, Nacho, el otro día me estaba acordando que ¿qué? Estabas diciendo que hay mucho cementerio de coches ahí. Ya no hay ni uno, Nacho.
¿A poco?
Ya tiene años que no dejan quedar ni un carro ahí. Todos los que había, camiones, coches y todos los sacaron.
Ah, qué bueno.
Todos los sacaron. Ya la orden del gobierno es que no se quede nadie ahí. En cuestión de vehículos, ¿verdad? Uh-huh. Camiones o lo que sea. Porque daban muy, muy mal aspecto. Entonces, solo la orden es sacar todo. No se debe de quedar nada ahí en La Rumorosa. Nada.
Ok, qué bien.
Buenas,
¿no?,
tardes, pues sí. Gina, Nacho. Espero su comentario de la foto que les estoy mandando.
Claro, el accidente.
A ver si me hablan para contarles un relato. Vale. Muy buena tarde.
Claro.
Fíjate, nos envía esta fotografía y un tráiler que se fue.
Ay, pobre. Imagínate la familia, lo que estará, lo que habrá sufrido, ¿verdad? Dice, hola, Nacho, ¿cuál es la posibilidad de que existan otros seres inteligentes en el vasto universo? Yo creo que es una posibilidad muy amplia, tan amplia como el universo mismo, como el cosmos. Para que se den las cosas como se dieron aquí, para llegar a ser lo que somos. Pues sí, o sea, yo creo que sí podría ser, ¿eh? Hay posibilidad. Tal vez sí, es más. Tal vez sí es la voluntad de Dios. Ahí está, ¿no? Claro que sí. Yo me quedo sorprendido cuando veo cómo ha habido animales por toda la existencia de la Tierra, o gran parte de la existencia de la Tierra, cuando ya habitable, y cómo los animalitos comen solos. Nadie les dio de comer, ellos solos saben lo que tienen que comer, ellos saben lo que no deben comer según su especie, ¿verdad? Cada especie es diferente. Eso es una maravilla, ¿no lo creen? Y ponen al ser humano, tú y yo, como la cabeza de las especies, porque aparentemente, abro comillas, somos seres pensantes. ¿Y sabes cuál sería nuestra diferencia con los animales? Que nosotros los humanos tenemos conciencia, a diferencia de ellos. Ahora, ¿qué podríamos decir de los extraterrestres? ¿Tendrán conciencia también?
Mira, Emanuel nos dice, siento que hay diferencia entre los marcianos y los demonios. Es la simple emoción del miedo a lo desconocido.
Ok, los marcianos, dice mi amigo. Ok, dice...
Me la ganaste, Nachito.
¿Cómo?
Que me la ganaste, así te escribió.
¿Cuál?
Nuestro amigo.
Abel. Ah, ok.
Jols Contreras dice, me la ganaste, Nachito.
Ya ves.
Eso iba a comentar, que un demonio hace posible ver lo que él desee. Esos carros fantasma, esos animales magistrales, uh-huh. Así que no sería loco pensar que hacen posible hacernos ver naves en el cielo.
Bueno, yo no estoy diciendo que así sea, ¿eh? Nada más que sí hay que contemplar todas las posibilidades, ¿no? Todas, o sea, si realmente te consideras una persona que le gusta el tema, pues debes de abordar todo lo que tenga que ver, inclusive lo que parezca más absurdo, aunque te siga pareciendo absurdo, no debes desconocer que hay un punto de vista así, ¿no?
Hablando de los círculos de las cosechas, uno de los aspectos más sorprendentes es la complejidad de sus diseños. Los hemos visto y son patrones que incluyen círculos concéntricos, anillos, espirales y formas elaboradas geométricas que son extremadamente difíciles de crear por medios humanos, ¿no? O al menos por cualquier persona. Quizá un artista lo podría hacer, pero cualquiera no podríamos tener estos paisajes, estos diseños. Aunque Reino Unido ha sido el epicentro de los avistamientos de círculos de las cosechas, estos patrones geométricos se han informado en todo el mundo, ¿eh? Desde Estados Unidos hasta Australia, y esto es lo que lo hace más enigmático el tema, ¿no?
Claro, sí. Y además algo bien importante, Gina, que estos sembradíos, ya ves que dicen que es fraude y que no sé qué, y que son manifestaciones artísticas, sí. Aquí lo importante es que amanecen, o bueno, aparecen de un día para el otro, o de la mañana hacia la tarde. Es decir, tú pasaste cuando ibas al trabajar, es un ejemplo, pasaste cuando ibas a trabajar y cuando ibas de regreso, ¡ah, hijo! ¿Y esto quién lo hizo? ¿A qué hora lo hicieron? Ese es el punto. O sea, eso es lo que realmente nos atrae y nos apasiona del fenómeno, ¿eh? De estos círculos.
¿Qué tal, Yana y Nacho? Buenas noches.
Hola.
Espero que estén bien. Saludos a todo el público de hoy y agradeciendo una vez más el espacio y con este tema tan interesante como es el fenómeno de los crop circles. Bueno, nomás quiero dar rápido mi opinión respecto a esto. Yo conozco a un matemático, un investigador, él es ingeniero además. Ajá. Y le gustan mucho estos temas, entonces él se ha dedicado a descifrar con matemáticas aplicadas y demás. Y sí, su conclusión es que ellos, estos crop circles, son su carta de presentación. Ajá. Porque nosotros hemos mandado muchísimos mensajes al espacio.
Sí.
Y así, ¿no? Como tratando de comunicarnos, entonces ellos han venido y ¿saben qué? Nosotros somos así, nuestro ADN es así, o sea, ahí viene encriptada muchísima de esa información, que yo pienso que no nada más es, al menos no sé si algunos se hayan dado cuenta que como que es puro amarillismo, al menos desde mi punto de vista, ¡ay! Apareció un crop circle en Inglaterra, por ejemplo, y hasta ahí. Pero no se le da un seguimiento a la noticia de que no, pues lo está estudiando la NASA, lo está estudiando la ESA, o lo está estudiando pues alguna eminencia matemática o científica. O sea, simplemente no como que se lo toma como de ya. Ahí quedó, ¿no? O sea, no se le da un seguimiento científico a todos los niveles. Porque pues no interesa, digámoslo así. No interesa y es muy triste, pero bueno, desde mi punto de vista, claro, porque pues podrían traer mensajes muy interesantes, la verdad, yo al menos así lo pienso. Y esta persona él ha descifrado algunos de esos crop circles y dice que, o sea, se están comunicando con nosotros. Y además yo pienso que también este tema es una combinación de ambos, o sea, tanto paranormal como extraterrestre y terrestre. El señor, yo me imagino que algunos lo conocerán, el señor Freixedo, Salvador Freixedo, tiene unas tesis interesantísimas respecto al tema. Él como jesuita y como ocultista conoce muchas cosas que a lo mejor no cualquiera puede accesar a cierto tipo de conocimientos. Y él lo dice, o sea, muchos de esos fenómenos son terrestres, son de aquí.
Ahorita, Elena, seguimos contigo. Vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando una mujer te diga, haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto, no respondas, no respires, no parpadees. Mejor, hazte el muerto.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Me parece súper interesante lo que está comentando Elena de su amigo que es matemático, es científico. Ajá. Y que le está encontrando una relación de una evidencia de estos círculos como una contestación a todos los intentos que el ser humano ha hecho para tratar de comunicarse con ellos, y entonces a través de estos círculos se conecten. O sea, me parece genial.
Hay un mensaje inteligente.
Me encantaría hablar con su amigo. Ajá. Que estuviera en el programa, sería excelente.
Yo pienso que algunos humanoides que aparecen así, ay, andaba en el bosque, yo vi un humanoide ahí, o vi, aparecía y desaparecía, y cosas así. Pienso que eso es tipo paranormal, ¿no? Sí. Son como seres dimensionales que se pueden meter y digo, porque mi esposo tuvo un encuentro con uno de estos seres, de hecho. Bueno, igual, entonces, positivo o negativo, quién sabe, pero pues están ahí. Y yo también digo, o pienso, científicamente conocemos, o se sabe que conocemos mucho más del espacio exterior que de la propia Tierra, hablando específicamente, por ejemplo, de abajo del agua, de los abismos. Pero, por ejemplo, ahí hay muchísimo más terreno que abarcar. No se conoce, o sea, se conocen los desiertos a su totalidad, completamente, pues mi pregunta, por ejemplo, todos los bosques del mundo ya se han, o sea, ya se han explorado en su totalidad, todas las cuevas del mundo ya se han explorado en su totalidad, ¿no pudiera haber alguna forma de vida por ahí que se pueda ocultar? ¿Alguna inteligencia que no quiere tener contacto? Porque pues somos seres, desde mi punto de vista, sí somos seres divinos, pero somos seres muy destructivos. Desgraciando todos, obviamente, ¿verdad? Pero pues, igual a lo mejor ellos no quieren problemas, no quieren tener como mucho contacto por lo mismo. Ahí está, fenómenos como los fenómenos de Montserrat, de las montañas de Montserrat, que incluso Da Vinci tiene un cuadro de ni siquiera recuerdo cómo se llama el cuadro, pero es enigmática, el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón, me parece que se llama, en Japón, o sea, es decir, hay muchos fenómenos que no podemos explicar de un modo... que no se puede explicar 100% extraterrestre, que también podemos explicar con ciencia. Que de verdad, yo pienso que es una combinación de ambos. A mí se me hace a mí me encanta todo esto, me fascina, claro, por eso me encanta este programa, porque hay de todo aquí. Entonces, al menos esa es mi opinión, y sí, o sea, yo pienso que el fenómeno paranormal sí se puede tocar. Sí se les cuento algo que está pasando en su casa. A mi esposo lo atacaban hace unos años unos seres, me veían 1.50 m, completamente negros, o sea, no tenían, nada más tenían el pelo como de pico, como Bart Simpson, así estaban como tipo, más o menos el peinado, y lo atacaban, o sea, literalmente lo jalaban, lo jaloneaban, le pegaban, y le hacían, él dormido, despertaba y los veía y se asustaba y así, ¿no? Y entonces mi esposo... la tercera vez que le hicieron eso se hartó y dijo, oye, qué cobarde eres, o sea, él lo dice, y si yo le dije, eres un cobarde, me agarras dormido, me atacas por la espalda, entonces levantó y le dio un puñetazo, dice, yo lo pude, o sea, yo lo sentí, cómo le pegué, y esa cosa se hizo para atrás, se quiso caer, se sacó de onda y se fue a la cocina, que está como unos 5 metros de donde él estaba dormido, porque él en ese tiempo dormía en la sala, y se metió a la pared. Entonces, es decir, son tangibles y a la vez no. Es algo muy interesante de estudiar. Yo pienso que son cosas que la ciencia debería estudiar activamente. Y ahora en este tiempo nos está pasando de que hay muchísimas psicofonías, pero literalmente, o sea, me gritan en la cara a mí. Que son, yo, por lo general, a mí, en esta casa hay mucho poltergeist, se nos funden los focos, nos avientan las cosas, se abren las llaves de la sala, es que tenemos dos baños, entonces el baño principal se abren las llaves, porque de nuestro baño, de nuestro cuarto no se abren las llaves, pero del baño principal se abren las llaves del agua, a todas horas, noche y día. Igual ha habido apariciones, pero son muy esporádicas. Y tenemos nosotros tenemos 4 gatitos y un perro. Y también interactúan con nuestros animalitos. Interactúan esas cosas con ellos, incluso ellos nos han defendido. Se ponen a la defensiva cuando es algo, digamos, negativo o de baja vibración. Y cuando es algo como muy neutro o X, simplemente se nos quedan viendo y van persiguiendo o siguiendo algo que no hay nada, no está. Entonces cuando digo hay algo por ahí medio raro que está o anda rondando, ¿no? Son cosas que nos están pasando ahorita en casa. Yo hago limpias en la casa y trato de que la armonía en general, como decía Juan Ramón, que en paz descanse.
Así es.
Que siempre esté en armonía la familia, ¿no? No pelear y de ese tipo de cosas, pero hay veces que no depende tanto de uno, sino de que llega otra gente de afuera y trae mala vibra, digámoslo así, y pues como que altera la situación. Entonces, yo logré apaciguar esta situación como unos 2 años, pero de repente pasó esa situación y otra vez. Entonces ya no depende tanto de mí. Entonces, cuando es así, pues yo sí recurro a una limpieza y así, y se calma. Ahorita no he tenido el modo ni he conseguido las cosas para hacerlo, pero sí, Juan Ramón tenía, y ustedes lo mismo lo han dicho, tenían toda la razón, lo más importante para empezar es que la casa esté en armonía, y luego ya, pues si no, pues entonces sí una buena limpia y así, pero De verdad que yo, a mí me encantan todos estos temas. A mi esposo sí lo atacaban bastante. Incluso, por ejemplo, a mi esposo le jalan la camisa del cuello. A veces está sentado comiendo y voltea y me dice, ya me jalaron. Y sí, a veces se la jalan nada más así como 2-3 tironcillos, pero a veces sí, o sea, de plano se le levanta completa. Y dice, casi me ahorcan. O a veces, por ejemplo, está regando el jardín o haciendo cualquier otra cosa y ya me acaban de jalar la camisa. He querido tomar alguna fotografía o captar en el momento para ver si se ve algo, pero en realidad no se puede porque no es algo que uno dice, ay, se me hace que va a pasar ahorita.
Sí.
Pasan muy al azar, muy random, y pues es muy complicado tener como que una cámara o el teléfono a la mano en ese momento a veces. Igual aquí en el cuarto, como que hay algún... Yo la verdad no sé si es un duende, que no sé, la verdad no lo he visto. Es como, mide como que será unos 40 o 50, no, como unos 40 centímetros o un poquito menos. Es un bulto blanco, nada más veo que se asoma y se mete abajo de la cama. A veces nos avientan cosas en la noche. Estamos dormidos y a veces salen, tenemos un closet y mi esposo tiene arriba unas gorras y a veces salen volando en la madrugada. Y nosotros pensamos que eran los gatos, nuestros gatitos, pero como quisimos hacer el experimento, duermen afuera, entonces cerramos la puerta, no hay animalitos con nosotros en ese momento y pues siguen pasando los fenómenos. Entonces dice mi esposo, definitivamente no son los animalitos. Uh-huh. Ese tipo de cosas que sí, ya les había comentado aquí en esta privada donde yo vivo, pues hay una gran concentración de casas en donde pasan fenómenos paranormales. Incluso se aparece en la última, es una privada muy pequeña, en la calle del final se aparece el mentado Hatman, o el hombre del sombrero mentado. Correcto. Que todo el mundo o que mucha gente ha visto. Algunos de los vecinos lo han visto con los ojos así como carbones encendidos, me han dicho, y otros nada más así normal, pero siempre con su gabardina y su sombrero, parado nada más como pensando no sé qué. Y sí, o sea, aquí en esta zona de aquí donde yo vivo pasan muchísimas cosas, muchísimos fenómenos que a mí se me hacen súper, no me dan miedo, pero tampoco es que yo me quiera comunicar o invocar o no, simplemente se me hace muy curioso. Y yo, como les comento, a mí se ha querido comunicar una mujer con mi esposo, pero usando mi voz. Incluso mi suegro la ha escuchado. Y a mí, conmigo, un hombre que incluso se siente una reverberación, se siente como una vibración en el cuerpo, y luego ya se empieza a escuchar una voz como electrónica, como si estuvieran hablando a través de un micrófono, pero con eco, no sé cómo explicarle de otra manera. Pero en realidad he tratado de ver qué es lo que está diciendo, pero no, o sea, no consigo entenderlo. Son fenómenos muy curiosos que nos están pasando, que nunca nos habían pasado así a tal grado de psicofonías y esas cosas, pero como que ha estado más activo el fenómeno aquí en casa últimamente. Digo, mi esposo, pues simplemente tratar de no darle más fuerza, no haciendo claro mucho caso y viendo yo ver cómo le hago para hacer una limpia. Que mi esposo es muy católico y él quiere traer a un sacerdote para que haga una... Como para que bendiga la casa, ¿verdad? Uh-huh. Que digo, pues a mí no me parece mala idea. Toda la ayuda que se pueda tener mientras sea buena, yo creo que es algo muy positivo.
Uh-huh.
Porque dice mi esposo, pues ya es mucho, Como les comento, mi esposo es el que más molesta. Incluso mi esposo, él puede sentir cuando esas cosas, que ya tiene muchísimos años que no lo atacan, pero dice, cuando yo sentía cuando me iban a atacar, porque escucha no sé si han visto cuando el viento va pasando por algunos cables o algo, que hace un silbido.
Oh, sí, claro.
Ahí nos esperamos y ya regresamos para concluir con tu relato, Elena. El miedofón, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Me gustaría ser pobre durante un día, porque esto de ser pobre todos los días es un abuso.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Con Elena, en esta casa, quien recibe mayor actividad que tiene que ver con lo paranormal es su esposo, ¿eh? Vamos a escuchar.
Mi esposo logra escuchar ese viento y se siente en la piel, o sea, se enchina en la piel y se siente frío, 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 como ese airecito que va pasando. Y en el momento aparecen esas cosas. Dice, se siente la presencia de algo y dices, ya llegaron, ya están aquí. Entonces, es algo muy raro, son fenómenos muy curiosos y físicamente, a mí en lo personal, pues sí siento como que a veces en las noches son un poco agresivos, porque a mí me ha pasado que siento como si alguien me quisiera hacer algo en la mandíbula, es como si me la quisieran abrir o no sé, a la fuerza, pero estoy dormida, pero al mismo tiempo estoy consciente de lo que me está pasando, incluso amanezco adolorida de aquí del cuello y de la mandíbula, es como si algo me estuviera golpeando, atacando, no sé cómo explicarlo, pero digo, mi esposo... sí, definitivamente tenemos que hacer algo, porque sí es algo curioso, pero ya es molesto y ellos tienen que entender que, al menos desde mi punto de vista, pues que, o sea, no está bien lo que están haciendo, ¿no? Se tienen que ir y no tienen que estar aquí, y menos molestando, como ponerles ese límite y sacarlos. Entonces, para mí, yo, como les comento, no son cosas que me den así como pánico y terror, pero sí tengo mucho respeto y pues yo siempre estoy abierta a todo, ¿no? O sea, no digo que es algo malo o algo bueno, simplemente son fenómenos que pasan. Y pues yo digo que todo esto se debería de que ya hay algunos youtubers que muy interesantes que estudian este fenómeno ya a nivel científico, que tienen grabaciones, que tienen, pero más allá del morbo y más allá del amarillismo, ellos lo hacen científicamente y han sacado algunas cosas muy muy interesantes, muy muy interesantes. Y pues sí, eso es lo que yo les quería comentar, ese es mi relato de hoy, mi opinión. Bien, muchas amiga. Gracias por el espacio y espero ya pronto mandarles otro relato, ya con el permiso de la persona, que está súper interesante, muy muy interesante sobre un fenómeno de posesión. Que tengan una noche bonita, muchísimas gracias Gina y Nacho.
Al contrario, y amiga,
nos vemos en el próximo relato.
Perfecto, gracias. Aquí te esperamos.
Gracias por reportarte, por estar aquí presente y contribuir con información interesante. Hoy aquí dice, hola, buenas noches. Yo nunca se lo he dicho a nadie y no sé si pueda ser verdad, pero yo vivo en Estados Unidos y mi abuelita vivía en México. Cuando nos hablaron que ella había fallecido, nos fuimos ese mismo día para México. En el camino me quedé dormida y mientras dormía, soñé con ella, con mi abuelita, que me decía que estaba bien. Yo le decía que cómo había muerto, si apenas unas semanas antes la había visto, y me comentó que la habían matado, y cuando yo le pregunté quién fue, apuntó a una mujer que estaba de espalda. Justo cuando iba a voltear para verle la cara, me desperté. Ya no la volví a soñar. ¿Creen que esto sería verdad?
Híjole, mi amiga.
Me imagino que la consecuencia por la cual falleció tu abuelita no la supieron, o sea, no estaba enferma, por lo que tú comentas, ¿no?
No estuvo en un hospital, por ejemplo, no lo mencionas así, que haya ido a una consulta o que de repente se sintió mal, no sé, se le bajó la presión, se le subió el azúcar.
Pero aquí lo que le mortifica mucho, Nacho, es el pensar que alguien atentó contra la vida de su abuelita y que ella, en este lapso que iban ya a ver dónde estaba su cuerpo, se le haya presentado y le haya dicho esta información.
Claro, fíjate que puede ser también esa parte que nosotros pues nos resistimos a creer estas cosas. ¿Por qué lo digo? Digo, obviamente, mi querida amiga, yo entiendo que es perder un abuelito o una abuelita, es muy, muy triste, sobre todo si eres de esas nietas apegadas a la abuelita. Y en el interior, muy adentro de ti, mi querida amiga, no puedes asimilar, o por lo menos en ese momento, que ya se haya muerto tu abuelita. Si hace unas 2 semanas mencionas, ¿no? Tiempo atrás habías tenido contacto con ella, pero ¿cómo cree, abuelita? Ay, amiga, probablemente tu subconsciente te está diciendo que no es posible o algo así. Aunque también, pues no sabemos cuáles fueron las circunstancias ni la situación. Todas las posibilidades hay que tomarlas en cuenta, mi querida amiga. Yo te diría algo, en un poquito en descargo. Muchas veces, de un día para el otro, bueno, de la noche a la mañana, alguien se va. No, recientemente falleció un gran periodista, Ricardo Rocha. La tarde anterior había estado con la familia y sus amigos y comieron un asado y para la mañana siguiente murió de un paro. Pero si estaba bien, yo lo dejé ayer, estábamos platicando. Pues así suceden estas cosas y nunca estamos preparados para despedirnos o para decir adiós o para dejar partir.
Exacto.
Muy buena noche. Mi nombre es Daniel Acosta, soy seguidor suyo.
Gracias.
Y les quiero contar un relato sobre los avistamientos ovnis. Uno va de la mano de la otra.
Ajá.
Más o menos tendría como 6, 7 años. Vivimos en Tecamac, Estado de México.
Sí, amigo.
Casi hasta el fondo, en poblado San Pedro Atzompa. Ahí donde literalmente hay milpas. Saliendo de su pobre casa, se ve el aeropuerto de Santa Lucía. Una tarde estaba con mi madre, solo mi madre y yo en la casa, porque mi padre y mi hermano habían salido de compras. Estaba yo lavando los trastes, mi madre seguía haciendo quehaceres domésticos, y mamá me dice, ve ese avión. Y como estamos cerca de Santa Lucía, pues no era raro que se veían aviones, que aterrizaban, o despegaban, o que daban vuelta, o cuando hacen los ensayos para el 15 de septiembre, pues se ven los aviones. Y fue no lo he visto. Me dice, voltea. Subo la mirada para ver al cielo, porque como la costumbre mexicana es de que en la cocina siempre hay ventana, veo hacia la ventana y veo la ala completa de un avión. Se le veían la turbina y era una ala enorme, enorme. Y lo más raro es que se veía por encima de la barda, o sea, como si el avión estuviera al lado de mi casa. Mi mamá me dice, ¿sabes qué? Súbete. Pensamiento errático cuando pues algo extraño te suceda. Me dice, súbete a la segunda planta. Nos subimos los dos corriendo. Literalmente corriendo y vemos hacia el cuarto, hacia mi cuarto, que da hacia, en contra de la ventana de la cocina, y ya no había nada. Había un avión, pero muy, muy, muy lejos. Entonces, como era época de parcela, aquí siembran todavía, se nos hizo raro. En la noche, mi papá nos dice, o sea, nos dijo el otro día que en la noche, ese mismo día en la noche, vio que estaba la luna hermosa, grandota, resplandeciente. Se le queda viendo a la luna, se baja, se sube, cambia de altura, se baja de altura, se sube de altura y se va la luna. Así como si nada se va. Mi papá no hizo caso, era muy poco creyente de estas cosas. Mejor agarró y se durmió. Nos levantamos el otro día y da la casualidad, como mi casa es la última de la calle y al lado siembran, da la casualidad que de mi ventana puedo ver que hay parcelas o varas del maíz, porque siembran maíz y siembran más cosas, pero en esa ocasión fue maíz, estaban acostadas y era un círculo perfecto realmente. No es como que una máquina hubiera podido entrar, porque entraban de frente de mi casa y se ven las huellas, se ve todo eso, ¿no? Eran círculos perfectos que estaban ahí en las parcelas. Bueno, ese fue mi relato.
Fíjate, esto también tiene que ver con lo extraño o que no hay una explicación lógica para lo que acabamos de escuchar.
Así es, interesante. Gracias, mi querido amigo Daniel. Gracias por tu comunicación, tu mensaje que nos enviaste. Y todos ustedes también pueden hacer lo mismo. Si les da pena hablar al aire, que pues no están acostumbrados. Primero, no debían sentirse así porque somos amigos y aquí jamás haremos mofa, ni mucho menos, sino al contrario, los alentamos a platicar y a que nos narren y nos platiquen todas sus experiencias. Y segundo, pues, si eres de esas personas que, pues, eres introvertido, no te gusta que te escuchen platicar al aire, pues mándanos un mensaje ya grabado, como lo hizo nuestro amigo. También se vale, por supuesto, ya. Tú lo mandas cuando creas que esté listo el mensaje y órale. El punto es compartir experiencias aquí como una gran comunidad que somos, ¿eh? Saludos a Florencio Vázquez desde Ciudad Juárez, Chihuahua, presente, y dice: ¡ánimo, gente! Eso, mi querido amigo.
Fíjate que aquí, como para ya cerrar el tema, ¿sí?, en esta parte de las cosechas, y que se puede hablar muchísimo más de estos círculos que han sido, pues, durante décadas. Lo tenemos ubicado de 1980 para acá, pero se dice que desde el siglo XVI, XVII se han encontrado este tipo de formaciones, y entonces son experiencias inusuales en los círculos de las cosechas, que incluyen también avistamientos de luces misteriosas, fenómenos electromagnéticos, alteraciones temporales percibidas, que por eso se les ha relacionado con extraterrestres. Y estas teorías y experiencias han llevado a creer que son conexiones con fenómenos paranormales.
Así es, bueno, pues ahí está el punto, mis queridos amigos. Interesante el tema de hoy. Veo mucha participación suya y eso es bastante agradable.
Agradecemos, como siempre, tu participación, que estés con nosotros cada noche escuchando este tipo de temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.